Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este 2 de noviembre. La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentan hoy sus escritos provisionales de acusación en la causa del proceso soberanista catalán, en los que van a desvelar si acusan a los principales responsables de rebelión o bien de sedición. Parece que la postura de la Abogacía rebaja en un escalón las acusaciones. Lupe Ortiz.
La Abogacía del Estado no acusará de rebelión a los líderes del proceso independentista de Cataluña. Las últimas declaraciones públicas del Gobierno, entre ellas del presidente Sánchez, han propiciado que ese delito no figure en el escrito de calificación que va a presentar esta mañana. Baja un escalón y se queda en la sedición y la malversación de caudales públicos, porque no se dio la violencia necesaria para el supuesto más grave. La malversación fue el delito por el que se personó en la causa, aunque durante toda la investigación ha ido de la mano de la Fiscalía, apoyando su postura. Una postura que, salvo sorpresa, mantiene que hubo rebelión. Por eso pedirá penas para los procesados, con Oriol Junqueras a la cabeza, que suman hasta 150 años de cárcel, el doble de lo que pueden solicitar los servicios jurídicos del Gobierno.
Este viernes, además, se celebra un Consejo de Ministros que va a avanzar en el proceso de sumación del dictador Francisco Franco. Adoptará un acuerdo de inadmisión de un recurso de reposición sobre el inicio del procedimiento y tomará conocimiento de una recusación interpuesta en este proceso.
Mientras tanto, el Gobierno pide humildad a la familia Franco, al tiempo que la fundación que lleva su nombre celebra las aclaraciones del Vaticano. Noelia Antoria.
La Fundación Franco acoge la rectificación del Vaticano al Gobierno como un triunfo. Interpretan que la Santa Sede deja la decisión sobre la inhumación del dictador en manos del prior que se opone a ejecutarla. Si finalmente el Gobierno cumple con el decreto, se mantendrán firmes en enterrar a Franco en la cripta de la Catedral de la Almudena, porque la Ley de Memoria Histórica, aseguran, no impide hacer apología del franquismo fuera del Valle de los Caídos. Juan Chinarro es presidente de la Fundación.
Pero no hay ninguna ley que hable de que no se pueda hacer manifestaciones de exaltación o natación del franquismo fuera del Valle de los Caídos.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, pedía a la familia Franco humildad.
Yo pediría un poco más de humildad. Después de tantos años de arrogancia, de imposición, de eliminación del discrepante, pediría un poco más de humildad, pero no por nada, por ellos mismos y, ya que les gusta tanto la patria, por aprecio a la patria.
Fuentes de la familia Franco explican que la semana pasada la ministra de Justicia, Dolores Delgado, les transmitió el deseo del Gobierno de que los restos de Franco fuesen enterrados en el cementerio de Mingo Rubio, junto a la tumba de su esposa, Carmen Poro.
En Crónica de Sucesos, investiga el paradero de los miembros de una banda que en la noche de ayer asaltó una vivienda en El Escorial y secuestró al cabeza de familia.
En estos momentos se busca tanto a la víctima de 69 años como a sus raptores. Según publica ABC, el suceso se produjo antes de las 9 de la noche, cuando al menos cuatro individuos, probablemente de origen extranjero, entraron en el chalet situado en el número 14 de la calle de las Suertes. Los ladrones iban enmascarados y armados y se mostraron en todo momento muy agresivos. Con amenazas de muerte, intimidaron a la familia, al matrimonio y a dos de sus hijos para que no opusieran resistencia. Fueron amordazados, maniatados, mientras que ellos se dedicaban a llevarse todo lo que había de valor. Después obligaron al padre a meterse en el coche con ellos y huyeron. Los investigadores manejan la hipótesis de un secuestro exprés con el fin de que el hombre saque todo el dinero que pueda de sus cuentas.
Conozcamos ya qué tal se circula por las principales carreteras madrileñas. DGT Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora, total tranquilidad en las vías de la red principal y secundaria de la Comunidad de Madrid, en la M50, M40, y tampoco en los accesos encontramos retenciones ni incidencias, así que les vamos a pedir a los conductores que nunca bajen la guardia al volante.
Buscamos también el pronóstico del tiempo para este viernes. Tania Garralda.
Tras unos días prácticamente invernales, el otoño vuelve a buscar su hueco y el viento del sur hace que el termómetro se recupere y suba hasta valores más propios de esta estación. Las mínimas ya no van a ser tan frías como en días anteriores. Amanecemos alrededor de los 3 grados en el norte, los 6 en la capital y los 5 en localidades del sur de la comunidad. Y en las horas centrales del día notaremos cómo sube el mercurio hasta los 18 grados en la capital, los 19 en Aranjuez y algo más frío en el norte, con 13 grados en Buitrago del Lozoya. En la cara oeste de la comunidad esperamos chubascos intermitentes y cielo más cubierto. En el resto, ambiente variable con el sol de nuevo presente e intervalos nubosos que no se espera que dejen más precipitaciones ni en el centro de la comunidad ni en el sur.
Regresamos con más noticias a las 7. Les dejamos ya con los conciertos de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, los conciertos de Buenos Días Madrid.
Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de quien les habla, de Isabel García Regadera. Comenzamos, sí, aquí nuestro concierto de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Dos horitas de música del repertorio clásico para comenzar la mañana y que compartimos, como no puede ser de otra manera, con Carlos de Matesanz, periodista y divulgador musical, porque yo sin ti, Carlos, no sería nada.
Ya será un poco menos. Buenos días. Le estoy cogiendo el vicio esto de pegarme...
Madrugar los días de fiesta y los puentes.
Mega madrugar. O megadrugar, por decirlo ya más cortito, para venir aquí a compartir un rato con todos los oyentes y señor.
Voy a saludar a José Luis Machuca, que hoy está con nosotros en la realización técnica. También se ha pegado el madrugón para disfrutar de esta espléndida selección musical que nos hace Carlos de Matesanz.
Buenos días, don José Luis.
Ayer, Día de Todos los Santos, para prepararnos para hoy, Día de Difuntos. Comenzamos el concierto con alguno de los requiens más famosos del repertorio ayer. ¿Y cómo comenzamos hoy, Carlos?
Pues hoy con alguno más, como por ejemplo uno muy fastuoso que se hizo para un lugar concreto, la Iglesia de los Inválidos de París, con el coro y la orquesta en el centro de la nave y cuatro bandas de metales en las esquinas de la cúpula. Es el requiem de Héctor Berlioz.
Madre mía, esto he escuchado en Los Inválidos de París, con las cuatro bandas en las esquinas y haciendo efecto cuadrafónico, puede resultar realmente imponente, Carlos.
Bueno, la verdad es que puede resultar imponentemente horroroso.
¿Y eso?
Pues porque se ha hecho alguna vez, lo hizo en los 70 Leonard Bernstein en un concierto al que asistió el presidente Giscard d'Estaing, y la resonancia lo emborronaba todo, no había manera, y era Bernstein, y no había manera de equilibrar aquello. En YouTube hay una versión bastante buena de Sapeca Salonen en la Catedral de Colonia, y pasa, ya con la técnica actual, pero todavía pasa más o menos lo mismo, o sea que la obra es complicada.
Vamos, que estas cosas mejor escucharlas en una sala de conciertos.
Claro, porque así se puede disfrutar además perfectamente de un momento tan bello como este Quaresme.
Thank you.
Uno de los muchos momentos hermosos del Requiem Opus 5 de Héctor Berlioz, que hemos escuchado en la interpretación, grabada en estudio y con todas las garantías, del coro y orquesta de París, dirigidos por Daniel Barenboim.
Entonces, Carlos, vamos a hacer, como ayer, hoy, un repaso de grandes requiems. Yo juraría que los principales los dejamos ya bien expuestos ayer, que si alguien no lo escuchó, tendrá el podcast.
Efectivamente, si alguien se lo perdió, ya sabe. Ayer los requiems gordos y hoy los requiems delgados, esos requiems que parece que como son tan finitos pasan desapercibidos, aunque sus compositores sí sean de los gordos.
O sea, por ejemplo, a ver, ponme un ejemplo.
Pues Schumann.
Schumann. Robert Schumann es un compositor alemán del siglo XIX bastante conocido, ¿no?
Aunque no sea más que por estas escenas de niños.
¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿Schumann también tiene un requiem, entonces?
Pues sí, una obra no muy larga, pero de bastante peso para coro y orquesta.
Pues no tenía yo noticia.
Ni muchos melómanos. Es la típica obra de un autor más o menos popular que, chica, no se sabe por qué, pero no se pone nunca. Y no será lo mejor de Schumann, pero vamos, que no está nada mal.
Bueno, pues yo imagino, espero y deseo que nos hayas traído un fragmento para convencernos.
Imaginas, esperas y deseas bien.
Thank you.
música muy hermosa, seria como la circunstancia prescribe, ¿verdad? Pero bueno, es una música movida y ya le podemos sacar algunas... Bueno, relativamente. Se puede danzar una danza lenta y respetuosa en la circunstancia. Y ya le podemos sacar algunas cosas en común a estos requiems del siglo XIX. Los coros así en masa, con circunstancia, y los metales, las trompetas y los trombones.
Estaba entregada en ese tramo final. Estaba en trance. Sí. Me has pillado, de hecho, en trance.
Efectivamente. Bueno, pues este es el requiem de Robert Schumann, que no se escucha nunca, pero que tiene momentos muy hermosos. Y no es, por cierto, el único requiem de Schumann.
Ah, pues oye, no hay muchos compositores que hayan compuesto más de un requiem, porque esto es una obra, un trabajo. Pues
sí. No, ciertamente, ciertamente. Y además yo creo que componen uno y ya les da pereza. No vamos a componer más, no sea que el próximo sea para nosotros. Y efectivamente, suelen, cuando componen un requiem, no componer más que uno. Pero en el caso de Schumann tiene truco, porque en realidad su segundo requiem o su otro requiem no es una misa de difuntos, es un requiem literario, es un momento muy conmovedor de una novela de Goethe, el requiem por Miñón de la novela Los años de peregrinaje de Wilhelm Meister, que Robert Schumann puso en música de este delicado modo. Eure Tränen trockne die frische Luft, die das schlängelnde Wasser spielt. Entflieht der Nacht. Tag und Lust und Dauer ist der Liebe.
Oh! Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada y e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
En Onda Madrid, los conciertos de Buenos días, Madrid.
Carlos de Mate Sanz, pero ¿cómo es que escuchamos ahora esta famosa Sinfonía del Nuevo Mundo? ¿Es que también Dvorak tiene Requiem?
Pues sí, Isabel García Regadera, efectivamente. Aunque este Requiem, el de Dvorak, sí que se da alguna vez en concierto, yo no quería dejar de traerlo porque este en su día lo grabó la soprano aragonesa Pilar Lorengar y claro, yo no quería privarle a nuestros oyentes de un momento con una soprano tan querida en nuestro país, aunque ella viviese en Berlín.
Oh,
Este es el momento, digamos que conmovedor, de introspección del Requiem de Antonín Dvořák, y claro, mucho más si lo canta Pilar Lorengar, de las pocas oportunidades que hay de escuchar a Pilar Lorengar cantando la música de Dvořák, más que nada porque casi toda la obra de este autor está en checo, que no es un idioma que comprendan y dominen demasiados cantantes.
Ay, ya, claro, entonces Pilar con el Requiem pues se ve que se atrevió, porque como está en latín, no, pues está más facilito.
Efectivamente. Y sí que hizo una vez el esfuerzo de cantar Dvořák en checo para grabar el área de ópera más conocida de este compositor, que es la Canción a la Luna de la ópera Rusalka. Y bueno, menos mal que se atrevió y se lo trabajó, porque es una interpretación maravillosérrima.
Bueno, pues entonces vamos a escucharla.
Pues sí.
Thank you.
La ópera Rusalka de Antonín Dvořák es la historia de la sirenita. La sirenita que se enamora de un príncipe mortal y por su amor se vuelve humana, pero luego el príncipe la abandona y sufre mucho, sufre mucho. Y este es el canto a la luna al principio, cuando todavía es sirenita y sale a la orilla del lago y le canta a la luna esta cosa tan hermosa que aquí nos cantaba Pilar Lorengar, la música de Antonín Dvořák, que es muy bonita también.
Pues sí, muy bonito todo, pero veo yo, parece que no, que ya podemos ir dejando un poquito atrás esto de los requiems.
Ah, sí, pero Maja, esto es para salir de Málaga y llegar a Malagón, o lo que es lo mismo, salir de los requiems y llegar a las marchas fúnebres.
Qué bien. Bueno, pues tratándose de marchas fúnebres, parecía inevitable. Había que comenzar, ¿no?, con la marcha fúnebre de Chopin, que es la más famosa de todas.
Pues sí, aunque es más conocida en esta versión orquestal que realizó el compositor británico Sir Edward Elgar, y que es la que se toca en todos los funerales de Estado, por ejemplo.
¿Y por qué Chopin no la compuso para orquesta?
Pues porque Chopin, que era el conocido como el poeta del piano, compuso casi exclusivamente para su instrumento. Él ciertamente era un pianista portentoso, pero no como virtuoso de muchos dedos, sino como el de sacar el sonido más bello, y se dedicó a explorar todas esas posibilidades del piano en su obra. Y esta marcha fúnebre es original para piano solo, pero lo más curioso es que no fue compuesta para ningún entierro.
Entonces, ¿es una pieza de concierto?
Pues sí, y no solo eso, sino que en realidad es el movimiento lento de una sonata. Las sonatas para piano, bueno, las sonatas en general suelen tener 3 o 4 movimientos, y esta marcha fúnebre es el tercero de la segunda de las 3 sonatas que compuso Chopin.
Pues la verdad es que Chopin lo clavó. Es una música fúnebre y solemne como ella sola.
Pues sí, sin embargo, como el movimiento es muy largo, como unos 10 minutos o así, tiene una sección central que hace contraste con este comienzo. Es una sección muy lírica, muy de Chopin, y si te parece, escuchamos la marcha fúnebre en su versión original, tal y como la escribió Chopin, para piano solo, pero justo a partir de esa sección central.
Pues vamos con ello.
Thank you.
la marcha fúnebre de Chopin, o mejor, el tercer movimiento de su sonata número 2, que esto de meter como tiempo lento de una obra mayor una marcha fúnebre no se lo inventó Chopin, es una ocurrencia sancionada por Beethoven.
Pues si te parece, Carlos, con Beethoven volvemos en unos instantes.
Perfecto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mágico te espera en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 29 de octubre al 4 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde, los más pequeños podrán asistir a nuestra escuela de magia y llevarse un diploma de aprendiz de mago, practicar trucos de magia y conocer los secretos de las hadas y los gnomos. Más información en www.arturosoriaplaza.es. Quedarás hechizado.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
En Onda Madrid, los conciertos de Buenos Días Madrid.
Los conciertos de Buenos Días Madrid en Onda Madrid con nuestro divulgador musical Carlos de Matesanz, periodista y divulgador musical, valga la redundancia, Carlos. Y lo prometido es deuda, hemos vuelto con Beethoven y su Sinfonía Heroica.
Pues sí, querida Isabel García Regadera, aquí estamos con la Sinfonía Heroica, que tiene una marcha fúnebre que no es tan conocida como la de Chopin, pero que ha sido interpretada en multitud de entierros importantes, como el de Roosevelt, por poner así uno histórico, pero que sobre todo es los músicos se la piden mucho para su muerte. Yo cuando me muera, que me toquen la Heroica de Beethoven, y claro que es una sinfonía que está así, aunque la marcha fúnebre no sea tan conocida como la de Chopin, la sinfonía la Heroica es bastante conocida.
Es popular, sí, que es la tercera de las 9 de Beethoven.
Efectivamente, y la marcha fúnebre es su segundo tiempo, un adagio así tremendo, como de cuarto de hora, de una enorme complejidad y también de una gran densidad emotiva. Es uno de los momentos fundacionales del romanticismo musical.
Thank you. Carlos, estamos llegando ya al final de nuestra primera hora de concierto. Ojo los oyentes que no se marchen, que los días ya, esto es un hábito, los días de fiesta y puentes de guardar, pues ya es habitual este concierto de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Así que vamos a hacer un paréntesis porque en breve van a llegar nuestros compañeros de los servicios informativos para ofrecernos el boletín de las 7 de la mañana, pero vamos a volver, Carlos.
Hombre, aquí estamos fijos, que todavía nos queda tela que cortar y además tela con historias bastante curiosas entre medias.
¿Truculentas? Que tú eres muy de cosas truculentas.
Un poco, pero hay algunas que son para morirse de puro absurdo.